Hola amigos, soy María José y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Laboratorio de Creatividad. En el episodio de hoy empezaremos una sección que quiero llamar Cultura Arquitectónica. Se preguntarán por qué. Bueno, todo empezó porque hay muchos edificios famosos que vamos a conocer en nuestros viajes, pero en realidad no sabemos su historia o lo importante que alguna vez fueron. La arquitectura que tenemos hoy es gracias a todo lo que nuestros antepasados fueron descubriendo y que nos ha llegado hasta el día de hoy. Así que me parece importante valorar estos lugares, incluso si no los conocemos en persona. El primer episodio de esta sección es sobre la Acrópolis de Atenas, porque es el ensamble arquitectónico ejemplar que ilustra las fases históricas desde el siglo XVI a.C. y sus edificios son el testimonio de una parte del legado cultural de la humanidad. La Acrópolis, o Ciudad Alta, es un lugar característico de todas las ciudades de la antigua Grecia. Tiene una función defensiva, puesto que está en el punto más alto y además es el lugar donde se reúnen los principales lugares de culto. La Acrópolis se encuentra a 156 metros sobre el nivel del mar. La dimensión de la loma es de 170 metros por 350 metros y fue el punto de asentamiento de los primeros habitantes de la región, que eran grupos de granjeros que datan del cuarto milenio antes de Cristo, durante el período neolítico medio de la nueva era de piedra. Las primeras murallas se construyeron en el siglo XIII a.C., durante la era tardía de bronce, y las llamaron muros ciclópeos porque los griegos creían que habían sido construidas por cíclopes gigantes, ya que éstas alcanzaban un largo de 760 metros y una altura de 10 metros. Lo que empezó como un altar para el culto a Atenea se desarrolló a un santuario de carácter religioso para la diosa de la guerra y la sabiduría. Se construyó un templo de piedra caliza llamado Hecatompedón, del que no queda nada. Hubo otro templo del que se encontraron las fundaciones entre los edificios del Erecteion y el Partenón, al que llamaron Viejo Templo de Atenea, y tenía una estatua de madera de la diosa que fue destruida junto a otros edificios por los persas en el 480 a.C. cuando invadieron la ciudad. Poco a poco, la Acrópolis se convirtió en el lugar donde se encontraba el poder económico y político de la ciudad de Atenas, y llegó a llamarse la Roca Sagrada. Y la que conocemos hoy en día nació de un plan de reconstrucción del siglo V a.C., después de la victoria griega sobre los persas tras las batallas de Maratón en el 490 a.C., Salamis en 480 a.C. y Platea en el 479 a.C. Los arquitectos encargados de llevar a cabo este plan fueron Ictinos, Calícrates, Nesicles y junto a los escultores de Feidas, Alcamenes y Agoracritos. Diseñaron un entorno dividido en dos áreas. La Aerópolis está compuesta por el Propileo, el Partenón, el Templo de Atenea Nike y el Erecteion. La segunda área son las pendientes, donde está el Odeón de Herodes Ático y el Teatro de Dionisio. La Acrópolis estaba llena de estatuas de colores brillantes y bases de bronce, cada una dedicada a un habitante de la ciudad. Todos los monumentos están hechos de mármol pentélico de la cantera del Monte Pentélico. Se usaba este material para honrar a los dioses, celebrar la belleza e impresionar al público. Este mármol se utilizó por primera vez en una escultura prehistórica del Neolítico tardío que fue del 5300 a.C. hasta el 4500 a.C. y cogió fama durante la Edad de Bronce tardía, especialmente en la civilización cicládica, la cual es una cultura arqueológica de las islas Cícladas del Mar Egeo. Esta civilización hacía figuras de mujeres en mármol blanco que representaban a las diosas de la fertilidad. Ya en la Edad Arcaica, durante el 800 a.C., el trabajo en mármol era considerado una industria artística. Las principales canteras eran las de las ciudades de Naxos y de Paros, las cuales luchaban constantemente por demostrar cuál era superior a la otra. Naxos erigió monumentos dedicados a Apolo, como los leones del siglo 7 a.C., el Colosos del siglo 7 a.C. y el Oikos en el año 575 a.C., que fue descrito por Constantino Sacos como el primer edificio en la historia de la arquitectura en que su estructura superior y el techo eran hechos de mármol. Pero aún así fue Paros quien ganó la supremacía, ya que su mármol era mucho más homogéneo y fácil de tallar. El bloque de mármol se trabajaba en la misma cantera hasta darle la forma definitiva para facilitar el transporte, ya que así se tenía una pieza mucho más ligera. Ahora hablemos un poco de cada monumento que encontramos en la Acrópolis. Primero, el Partenón. Es el principal edificio del conjunto. Fue construido en el 447 al 438 a.C. por los arquitectos Ictinos y Calícrates, con esculturas y arte de Fidias. Es de estilo dórico, hecho con 22 toneladas de mármol pentélico. Tiene una base de 73 por 34 metros y una altura de 14 metros. Se construyó para albergar una escultura de Atenea en madera, marfil y oro de 12 metros de alto. Las columnas tienen relieves de colores brillantes con escenas de la mitología. Los relieves del lado este muestran el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus y los del oeste describen el concurso entre Atenea y Poseidón por el patronaje de la ciudad. Tiene un fresco de 100 metros de longitud mostrando a los atenienses en la procesión panatenaica, que era un festival sagrado en honor al nacimiento de la diosa. Las 92 metopas tienen grabadas escenas de la guerra de Troya, la centauromaquia, la gigantomaquia y la amazonomaquia. Una parte esencial del Partenón fue el arte. No se usó solo por decoración, sino que era parte integral de la arquitectura. Había un contraste entre esculturas y relieves de colores con la simplicidad de las columnas. Las metopas, que son una pieza rectangular de piedra, mármol o terracota que ocupa parte del friso, tienen grabadas diferentes escenas. La metopa del lado este tiene la batalla de los dioses contra los gigantes por el control del universo. El del lado este representa a los soldados griegos que pelean contra las amazonas. El del sur es la batalla entre un griego con un centauro en la boda de Pirito, rey de los Lápitas, que es un reino mitológico de Tesalia, y el del lado norte cuenta la caída de Troya. El 70% del arte es de los diferentes rangos de caballería que representan las 10 tribus de Ática. Sirvió como una iglesia cristiana llamada Partenos María por casi 1000 años y se convirtió en el cuarto lugar más importante de peregrinación en el Imperio Romano y en el Imperio Bizantino, después de Constantinopla, Éfeso y Tesalónica. Durante este tiempo, parte de la estructura de mármol fue removida para crear ventanas y se grabaron inscripciones cristianas en las columnas. Se pintaron los iconos cristianos y claramente se retiraron las esculturas por no ser consideradas apropiadas. Durante el Imperio Otomano fue una mezquita, también fue un arsenal y una penitenciaria. Varias veces el Partenón ha sido destruido. En el año 267 a.C., una tribu germánica llamada Eruli saqueó Atenas, generó el gran fuego que causó que las vigas de madera del edificio quedaran destruidas. En 1687, las fuerzas venecianas de Francesco Morosini se tomaron la Acrópolis. Una bala llegó al Partenón, que fue convertido en almacén de pólvora. La bala prendió fuego a los barriles y partió el edificio en dos. Destruyó el techo y la parte central del edificio. 3/5 de los frescos y las metopas se perdieron para siempre y 14 columnas del lado norte y sur colapsaron. El mármol salió en todas las direcciones y causó la muerte de 300 personas. Morosini saqueó lo que quedaba y destruyó las estatuas de los caballos de Poseidón y Atenea cuando estaban siendo retiradas de su lugar. Después de la destrucción de la Acrópolis por los persas en el 480 a.C., se comenzó la reconstrucción. Pero 10 años después, los persas regresaron y arrasaron con Atenas. Se ensañaron con los edificios religiosos, incluso destruyeron los cimientos de la Acrópolis aún en reconstrucción. 3 décadas después, Pericles proyectó un templo en honor a Atenea, que es el que conocemos el día de hoy, que además de honrar a la diosa, era un testimonio de la grandeza de la ciudad. El Partenón cumplía 3 funciones. La primera, custodiar el tesoro de la ciudad. La segunda, conmemorar el éxito de la batalla. Y la tercera, convertirse en la residencia de la estatua Criselefantina, hecha de oro y marfil de Atenea del escultor Fidias. Se sabe por las inscripciones que los trabajadores eran ciudadanos, extranjeros con residencia y esclavos, y que a todos se les pagaba lo mismo, 1 dracma por día. El segundo edificio es el Propileo. Su historia se remonta a la civilización micénica del siglo XVI al XII a.C., cuando Pisístrato mandó a construir los propileos, aunque estos eran mucho más simples y fueron destruidos por completo por los persas. Fueron reconstruidos después de la victoria griega, pero nunca fueron terminados porque estalló la guerra del Peloponeso. El propileo que vemos hoy fue construido entre el 437 al 432 a.C., después de ganar las guerras módicas. Era una entrada monumental a la Acrópolis. Su arquitecto fue Menesicles y planteó un edificio con planta en U, rodeado de columnas de estilo dórico y jónico. Tenía una rampa en zigzag hacia el patio central que daba al ala norte llamada Pinacoteca, que era un comedor ceremonial lleno de pinturas de artistas de la época. Durante la época cristiana, la sección central y el ala sur fueron convertidos en iglesias. Durante el dominio franco del siglo XIII y XIV fue la residencia de los duques de Roche. En el Imperio Otomano fue el cuartel general y almacén de armamento y pólvora. En el siglo XVII, durante el asedio veneciano, el propileo explotó y no fueron restauradas sino hasta el siglo XX. Es la inspiración arquitectónica de la Puerta Brandenburg de Berlín y del Propileo de Lesius, hecho por los romanos en el siglo II d.C. El otro edificio es el Erechtheion. que fue construido entre el 420 al 406 a.C. en el mismo lugar donde Atenea hizo florecer el primer olivo en tierras griegas. Su arquitecto también fue Menecicles, que usó el estilo jónico. Se construyó para reemplazar el templo Arcaios Neos para Ateneas Polias, que fue parcialmente destruido por los persas 60 años antes. Está compuesto por múltiples santuarios, uno para Poseidón, otro para Hefesto, un tercero para Butes y el último para Atenea, en donde se encuentra el olivo sagrado dado por la diosa. Es importante mencionar que el que se encuentra allí es un descendiente del original. El Erechtheion es muy famoso por el porche de las Cariátides, que son 6 figuras femeninas llamadas Corai talladas en las columnas. Cada una de ellas es única en su pose, vestido y peinado. Las que puedes ver en la Acrópolis son réplicas. Las originales están en el Museo de la Acrópolis, excepto una que se encuentra en el Museo Británico. Esta es la historia de cómo una de ellas terminó en Londres. En el siglo XIX había un señor llamado Lord Elgin. Este señor estaba construyendo su casa Broomhall House en Escocia y su arquitecto Thomas Harrison le dijo que sería bueno obtener los moldes y dibujos de la Acrópolis, ya que Lord Elgin quería algo inspirado en la arquitectura clásica griega. Lord Elgin se dirigió al gobierno británico para obtener dichos moldes, pero fue rechazado. Pero esta negativa no le impidió buscar otras formas de obtener lo que quería. En este momento, Grecia hacía parte del Imperio Otomano bajo el mandato del sultán Selim III. Y a pesar de que era ilegal vender las piezas de la Acrópolis, el gobernador de la zona lo hacía para llenar sus bolsillos. Lord Elgin logró un permiso de alguien que no estaba autorizado para tomar elementos que se hubieran caído, pero Elgin retiró piezas que aún estaban en su lugar y se las llevó a su casa como piezas decorativas, entre ellas una de las Cariátides. Lord Byron fue su mayor crítico y lo inmortalizó como un vándalo en sus poemas The Curse of Minerva y Childe Harold's Pilgrimage. En medio de todo, Lord Elgin se divorció. Y esto lo dejó prácticamente en la ruina, por lo que debía vender todo lo que había tomado. Se lo ofreció al Museo Británico, quien, consciente de las críticas que existían frente a las acciones de Lord Elgin, se negaron a comprarlos. El interés por la Grecia clásica aumentó, por lo que el Parlamento inglés reconsideró, años más tarde, su posición frente a la compra de estos elementos. Tras una investigación en 1816, exoneró las acciones de Lord Elgin y votaron 82-30 a favor de comprar las esculturas para la nación británica por 35.000 libras. Otro edificio es el Templo de Atenea Nike. Fue terminado en el 420 a.C. y está dedicado a las diosas Atenea y Nike, que es la diosa Atenea en forma de la victoria. La escultura de Nike no tiene alas para que le fuera imposible dejar Atenas. Su arquitecto fue Calícrates y utilizó un estilo completamente jónico. Este edificio es un símbolo del poder imperial y militar de los atenienses al ser construido durante la Guerra del Peloponeso y conmemora la victoria de los griegos sobre los persas en la Batalla Salamina. Cuenta con 4 columnas al frente y 4 columnas atrás, y un fresco en cada lado del edificio. En el lado este se representa la asamblea de los dioses Zeus, Poseidón y Atenea. Los otros lados tenían escenas de batallas, como la batalla de Maratón y la batalla de Platea. El Teatro de Dionisio fue construido entre el siglo V al IV a.C. Era el lugar principal de Dionisia, un festival en honor al dios Dionisio, que era el dios del teatro, el éxtasis, el vino y la fertilidad, y tiene una capacidad para 25.000 personas. El Odeón de Herodes Ático fue construido en el 161 d.C. por comisión de Herodes para honrar a su fallecida esposa, Aspasia Ania Regilla. Es un teatro con cielo de madera y muro de 3 pisos con capacidad para 5.000 personas. Fue destruido parcialmente por los Heruli en el 267 d.C. y renovado en 1950 con mármol pentélico. Atenas fue el centro cultural, artístico, literario, teatral, filosófico y arquitectónico de la Edad de Oro y la Acrópolis es la última expresión del arte clásico griego y de cómo la arquitectura debe adaptarse a su entorno natural. Se puede decir sin lugar a dudas que el estado actual de la Acrópolis es en su mayoría culpa de las acciones e intervenciones humanas, del desinterés y poco respeto que se tiene por la cultura de un lugar y la avaricia y narcisismo de otros. En mi opinión, es triste que algo que se mantuvo en pie durante siglos ahora esté en ruinas, pero aún así no deja de ser completamente imponente. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por unirse esta semana. Nos vemos la próxima para crear, expandir y despertar, ser un laboratorio de creatividad.